Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes. Hoy es un día que estamos a punto de comenzar el periodo de vacaciones. La próxima semana será el último programa de esta temporada, pero hoy hay que decir cosas que realmente hay que llamarlas por su nombre. Los canarios no nos merecemos, y los majoreros menos, que Pinter deje tirado a una persona con discapacidad. Una persona que se le ha quitado una rampa de acceso para su casa, que él solicitó al ayuntamiento, que la rampa la hizo el ayuntamiento y la sentencia era contra el ayuntamiento. Durante un año y medio, esa persona no ha podido salir de su casa de forma autónoma. Ha tenido que ser con los bomberos o con los sanitarios que han auxiliado. 28 escalones tiene su casa, y por detrás la salida que tiene, donde estaba la rampa, está algo más de 1,60 m. Esto no podemos permitirlo en pleno siglo XXI. Y de Pinter, esta persona tenía que ir a La Palma cada 6 meses, y cada vez son más dificultades las que tiene. El viernes pasado fue a Las Palmas por una serie de gestiones que se hicieron, más de 100 llamadas para que el Canary Fly lo trasladara y viniera el sábado. De hecho, lo trasladaron en unas condiciones muy inadecuadas. A la vuelta se cayó de la silla en la que lo transportaban y sufrió lesiones. Pero esto lo cuenta uno y es para echarse a llorar. Yo lo que le digo, que a una persona que tenga cualquier problema hay que facilitarle las cosas. La seguridad social tiene que crear mecanismos con los trabajadores sociales para facilitarles. Suponga que esta persona no tiene nadie que le ayude, no se puede mover. Y cuando lo tiene, muchas veces la cantidad de problemas que te pone son enormes. Los 8 parlamentarios que tiene la ley de Fuerteventura tienen que hacerse notar en el Parlamento. Las condiciones que los enfermos están viajando a Gran Canaria son muy precarias, no solo en los medios de asistencia, sino que incluso la comida. Cualquier funcionario va a trabajar y tiene su dieta y muchas cosas. A los enfermos, si no duermen en Gran Canaria, cuando salen desde las 7 de la mañana, no se les paga nada de alimentación, y llegan muchos de ellos a las 9 o 10 de la noche. Esto es inhumano. Así que yo no quiero cabrearme más, porque es inadmisible. Y Pinter recibe muchos fondos de los canarios. Hay que ponerle las pilas. Los enfermos que viven en las islas periféricas, el único medio para asistir a un hospital es el avión o el barco. El barco no tiene camarote y ni está en condiciones. El avión, hay medios hoy en día que pueden permitir que viajen en unas condiciones no inhumanas como está haciendo. Hay que mejorar cosas, y en sanidad creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos en nuestra vida. La pandemia lo ha puesto al aire libre y ha visto que los ciudadanos nos demos cuenta que sin la salud no somos nada. Muchas gracias por esa escucha. Hoy vamos a tener a dos invitados, compañeros igual que nosotros, que luchan en el día a día y que nos encontramos con unos políticos y con una administración que solo pone barreras. Ya la vida nos ha dado la desgracia de tener una discapacidad para que ahora los discapacitados suframos del mal uso de los dineros públicos. Cada vez que vamos a tramitar una cosa nos exigen mucho. Bien, transparencia, bien, justificar bien, pero esa misma aplicación que nos hacen tiene que darse cuenta que prestamos un servicio público y ellos también. Y ellos no se fiscalizan cómo hacen el uso de los servicios públicos. Así que lo mismo que se exige hay que cumplirlo. Don Ana Mejibar, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Te estoy oyendo y me está hirviendo la sangre.
Sí, pero es que esto es el pan nuestro de cada día y hay que poner ya la carne en el asador porque es inhumano lo que está pasando. También junto a nosotros vamos a compartir las tres asociaciones que colaboramos, hacemos cosas por las personas. Miguel Rodríguez, de Aspipalma, vocal y portavoz de la asociación. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La verdad que muy buenos días a los dos. Y la verdad que la introducción es para ponerse los pelos de punta. Lamentable que a día de hoy tengamos que seguir hablando de las injusticias que se siguen cometiendo, como bien decía, en pleno siglo XXI, y que sigamos escuchando este tipo de cosas, pero no por quien las dice, sino porque hay políticos, lógicamente, que nos están gobernando y tenemos que decirlas, porque si no, cada día sería esto peor.
Que no hay por dónde cogerla. El otro día te escuchaba en 7.7 Radio, el jueves pasado, en la isla de La Palma, que estabas, después de 18 años que llevas implicado socialmente y que has transformado muchas cosas, que han mejorado la vida de los palmeros, cabreado porque tienes que empezar de nuevo como si fuera un párvulo en esto.
Sí, esto es lamentable. O sea, para los que nos escuchan y no conocen nuestra asociación, nosotros nos dedicamos, somos una asociación que trabaja sobre todo con la discapacidad física, aunque luego englobamos prácticamente a todo el mundo, porque yo digo que cuando se mejora cualquier barrera es para todos, tanto para personas mayores como para personas con discapacidad de cualquier índole. Y es lamentable, como a día de hoy, tenemos que seguir luchando, lógicamente, con las barreras, porque se siguen cometiendo irregularidades, pero, como bien decía, llevamos 18 años en la batalla, y los últimos 17 años, pues veníamos recibiendo una subvención de, por una parte, de 48.000 euros, que es lo que nos daba para contratar la trabajadora social y la gerente, y por otro lado, en un proyecto que presentábamos aparte, que era para un aparejador, porque tenemos el aparejador, pues, por lo que comentábamos antes, ¿no? Para intentar de eliminar barreras y, como bien dice tu programa, para tener un mundo sin barreras. Pues nos encontramos el 22 de diciembre, por la oposición nos mandan los presupuestos del 2021 y nos damos cuenta de que la partida nominativa esa que teníamos de 48 por un lado y de 21 por el otro desaparece completamente y nos vamos a concurrencia competitiva. Nosotros en ningún momento decimos que la concurrencia competitiva no tendrá que llegar o tendrá que aplicarse. Lo que pasa es que, nuestro punto de vista, que en plena pandemia, sin decirnos absolutamente nada, dense en cuenta que el ejercicio del año pasado, el 31 de diciembre, terminaba. Y hay que justificar proyectos y hay que hacer 20.000 historias pues, para que poder seguir participando con la asociación. Pues nos enteramos por eso, por la oposición. Nos reunimos delante del Cabildo el 23 de diciembre y se nos dice que no, que íbamos a ir a concurrencia competitiva. Pues bueno, pues dijimos lo que pensábamos y demás, y se nos promete que íbamos a recibir más dinero, y que se iba a recibir antes del mes de abril. Yo lo dije públicamente en ese momento, que conociendo la administración como la conozco, eso no iba a suceder, y el presidente del Cabildo pues directamente me llamó que yo era mentiroso y un alarmista, y bueno, todas las historias que os podéis imaginar. Pero pasa el tiempo, presentamos el proyecto concurrencia competitiva, que yo creo que todos entendemos, concurrencia competitiva, el proyecto que más valorado sea, pues serán los mejores y los que más dinero van a recibir. Pero bueno, nos encontramos, pasa el tiempo, y el 14 de junio, después de haber presentado el proyecto, o sea, ya pasaron la fecha aquella que nos dijeron que nos iban a ingresar, lógicamente, y que íbamos a saber lo que nos daba, el 14 de junio nos mandan una resolución con un proyecto que habíamos presentado, que habíamos sido de 20 proyectos, habíamos sido el tercer mejor valorado. O sea, hubo uno con 79 puntos, otro con 78, no, mentiras mías, perdón, uno con 78, otro con 77, y el nuestro con 76 puntos. Vale, hasta ahí todo bien. Cuando vemos las aportaciones que nos iba a hacer el Cabildo, nosotros, un proyecto valorado con 74 puntos, se nos da un 30% menos de lo que presentamos el proyecto. Nos quedamos con 50.000 euros, 52.000 y algo. Vemos que asociaciones que tenían 30 puntos, se les da el 100% del proyecto que habían presentado. Con eso, con 40 puntos, con 50 puntos, con 30 y pico puntos. O sea, imagínense, proyectos con 30 y pico puntos y se llevan el 100% de su proyecto. Nosotros con 74 puntos, el tercer proyecto mejor valorado, nos quedamos con menos de un 30% del que se pedía, de lo necesario para mantener la asociación abierta. Hemos estado hablando, estamos diciendo, salimos los medios de comunicación, que no estamos de acuerdo, lo que vende la señora consejera ahora. Bueno, y con todo esto, que en el mes de julio, como estamos, a 14 de julio, aún no sabemos prácticamente ni lo que nos toca ni cuándo nos lo van a dar. Estamos hablando ya de julio, o sea, y agosto lo tenemos ya. Sí. O sea, que imagínense cuando vamos a recibir dinero. ¿Cómo creen el ente político? ¿Cómo piensa que se puede sostener una asociación? Pero bueno, es lo que ellos piensan, es lo que ellos creen, y como de fuera la discapacidad se ve todo bien, y lo que dice la administración, en este caso la consejera del Partido Popular, Nieves Hernández, que las personas con discapacidad tenemos todos los servicios cubiertos. Yo decía ayer en otro medio que yo no tengo los servicios cubiertos porque soy una persona con discapacidad hace 28 años y llevo en estos 18 en la asociación, y todavía hoy en La Palma para coger una guagua es prácticamente inviable. Para ir a un médico hay muchos que todavía no puedes ir ni a un baño si vas al médico porque no puedes. Hacen actos desde la institución insular donde las personas con discapacidad no podemos acceder. La información, si no estamos en asociaciones, no nos llega. Entonces, señora consejera, usted me quiere decir, o para cualquiera del Partido Popular del resto de las Islas Canarias que esté escuchando el programa, ¿usted nos quiere decir qué servicios tenemos cubiertos a las personas con discapacidad?
Esto lo vamos a hablar en el programa de hoy. Hay que decir que detrás de todo esto está el negocio de la privatización de los servicios. Antes le damos la palabra a Ana y después me gustaría, Miguel, que dijera qué hace APIRPA en La Palma. Miguel, enseguida volvemos. Nos vamos. Ana, ¿podías comentar lo que quieras de lo que hemos hablado?
Mira, pues sí, esto es indignante. ¿Me estás oyendo?
Sí, perfecto.
¿Me oyen? ¿Me oyen?
Perfecto.
Es que estoy en la playa y hace un poco de viento. Vamos a ver, aquí hay una cosa que es sangrante. Y es sangrante esa actitud del Cabildo de La Palma, que no es más que reflejo de lo que pasa en el resto de las instituciones, tanto del gobierno autónomo como de cabildos, como de ayuntamientos en todo el archipiélago. Vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara, y es que los cabildos tienen la competencia en discapacidad, y que yo sepa ningún cabildo la ha cedido a los municipios. El decir alegremente, te doy este dinero y apáñatelas como puedas, es muy gratuito y muy inoportuno, porque aquí hemos creado un vicio, que es que la asociación X atiende a 48, les da fisioterapia, les lleva a actividades de ocio, les atiende, les informa, con cuatro perras que les dan, cuando la obligación legal y moral de atenderlos es la de, en estos casos, los cabildos insulares. Y lo que no se puede es delegar en las asociaciones, pero no solo delegar, porque luego no se preocupan de nada, sino además pretender que las asociaciones lo hagan por cuatro perras. Esto es denunciable y tenemos que crear una unidad de acción en Canarias, porque esto no se arregla sino yendo a los juzgados. Si te miras al gobierno autónomo, resulta que están empeñados en hablar de dependencia exclusivamente. Y mira cómo estamos en dependencia. Resulta que la ley se llama de promoción de la autonomía y atención a la dependencia. En dependencia estamos enfangados, pero es que en promoción de la autonomía no han empezado a hacer nada. No tenemos residencias suficientes, no hay centros de día suficientes. En educación la gente no tiene las herramientas necesarias para culminar una formación académica. En cultura vamos a los sitios que se acuerdan que existen las personas con discapacidad y los adaptan. Y depende de las muestras, porque a lo mejor te adaptan el recinto de la exposición o el recinto de las charlas o el recinto de un teatro, pero luego resulta que no adaptan las muestras, no adaptan las funciones y no adaptan lo que se expone. En deporte estamos a tres por medio cuartillo, porque ni hay actividades...
Tenemos alguna dificultad. Ana, ¿puedes moverte, por favor?
¿Me oyes mal ahora?
Ahora sí.
Vale, pues digo que lo que es el gobierno de Canarias, desde luego el último gobierno de Canarias, a mí me hizo albergar algún tipo de esperanza en cuanto que hablaban de atención a las personas y hablaban de derechos sociales, pero resulta que me están defraudando ampliamente, yo creo que ustedes también, porque no arrancamos, no terminamos de ver luz al final del túnel, es que ni siquiera llegamos a entrar al túnel. Es de juzgado de guardia, la ley de accesibilidad de Canarias del año 95, la ley de servicios sociales con los follones que tiene en el catálogo de servicios, las personas abandonadas, el transporte en las islas, casi en su inmensa mayoría, un transporte que no nos sirve. Hablarles de transporte puerta a puerta es predicar en el desierto. Luego te encuentras con acciones en las que no intervienen como debería intervenir un gobierno. No se puede permitir que un comandante de un vuelo diga, pues aquí no entra esta persona con discapacidad, o no entran tres después de haberle vendido los billetes, y se sigue permitiendo que los comandantes sean los reyes, no pase nada y la persona pierda la asistencia a un médico, por ejemplo. Luego te vas a los cabildos, no terminan de desarrollar. Y luego te encuentras, Miguel Ángel, si tú me lo permites, a esa consejera del Cabildo de La Palma, le quiero decir dos cosas, y es que me recuerda a aquel gobierno de Aznar, donde se revisaron todas las calificaciones de la discapacidad de oficio para bajarlas del 65% y ahorrarse las pensiones, porque querían, porque de donde único tiraban es de donde estaba la cuerda más débil y de donde no se podía hacer nada. Y así hicieron con nosotros y así está haciendo esta señora. Es curioso, con el Partido Popular, y que conste que yo no tengo color político, pero es curioso que el Partido Popular actúe así en La Palma y que en Tenerife sea más de lo mismo. ¿Tú sabes qué moción llevó el Partido Popular al Cabildo de Tenerife en la pasada legislatura? Que separara la obra de accesibilidad de un sendero forestal, impidiéndonos que disfrutemos de la naturaleza, porque a ver a quién no le gusta entrar en un sendero. Se estaban habilitando 800 metros, no todo el sendero, y allí corrieron con una moción a decir que se paralizara esa obra. Y esa fue la señora Zurita, que además acudía al Congreso, y yo decía, pues menuda tenemos como para, ¿cómo va a levantar la mano esta mujer en temas de discapacidad si es que surgen? Porque no lo hará. Por tanto, tenemos que unirnos, Miguel Ángel, tenemos que unirnos, José, y tenemos que animar a la gente a que no se calle, a que denuncie, a que trabaje por sus derechos. Queremos movernos, no se encuentra con problemas como el que tiene Miguel Ángel en este momento, porque no somos de tipo asistencial, entonces no pedimos subvenciones, no pedimos ayuda,
pero lo que tenemos lo tenemos de manera altruista y tenemos un abogado que vale lo que pesa en oro trabajando con nosotros y nos tenemos que espabilar y tenemos que irnos a los juzgados porque si no, no se arregla. Esta España, alguien dijo que España no se arreglaba sino denuncias tras denuncia, y yo estoy convencida de que la situación de las personas con discapacidad en Canarias no se arregla si no vamos denuncia tras denuncia, pero ya en sede judicial, porque ante las administraciones no valen las denuncias, no les hacen caso, las tiran, entran por registro y se olvidan. Nosotros acabamos de presentar una solicitud en el Ayuntamiento de Santa Cruz para que arreglen un desaguisado que bien conoce Carlos, el arquitecto que tienes ahí en Fuerteventura, José, y no han hecho caso. Y mira que el informe fue completo y lo van a dejar como está. Perjudicadas las personas ciegas, y no solo las residentes, sino todos los visitantes. Entonces, yo de verdad que pido a gritos que las asociaciones de Canarias nos unamos y empecemos a trabajar en una línea común, a tirar todos del mismo lado de la cuerda y a vernos las caras en los juzgados, porque no nos queda otra.
Sin lugar a dudas, es el camino. Nosotros nos sumamos a todas las palabras que han mantenido los compañeros. Miguel, ¿qué hace Aspir Palma en la isla durante 18 años? La orografía de La Palma es muy diversa y, lógicamente, a las personas con discapacidad la vida tiene que ser muy dura. Por ejemplo, hicieron un mirador en Santa Cruz de La Palma que puede ir en ascensor.
Vamos a ver, te voy a comentar primero lo del ascensor, porque el ascensor tiene su gracia. O sea, nosotros como personas con discapacidad, o sea, lo que nos dice la ley es que usted cuando hace una infraestructura tiene que llegar a alguna parte, ¿no? Y tiene que tener un recorrido para que esa infraestructura sea accesible. Pero bueno, en Santa Cruz de La Palma nos encontramos con que el ascensor sube para comunicar la parte baja con la parte alta de Santa Cruz de La Palma, pero la persona con discapacidad solamente puede salir del ascensor y podrá recorrer como 2 metros, porque de ahí no puede salir, porque todo el resto de las calles son empedradas. Lo hemos denunciado desde su inauguración, incluso cuando estaba el edificio, el ascensor en ejecución, pero bueno, ahí no se ha dicho nada ni se ha hecho nada. Yo, bueno, todo lo que estaba diciendo Ana, pues bueno, nos sumamos a sus palabras, lógicamente, porque lo que sigue pasando todavía a día de hoy es penoso. Y luego nuestra asociación, ¿qué hace en la isla de La Palma? Nuestra asociación en la isla de La Palma prácticamente hace de todo, ¿no? O sea, nuestro proyecto principal es el tema de las barreras, porque yo creo que si hay barreras no podemos tener ni educación, ni ocio, ni servicios sanitarios, no podemos tener prácticamente nada. O sea, si no eliminamos las barreras, pues seguiremos presos siempre en nuestras casas, que es lo que está pasando con muchas personas con discapacidad. Y luego, aparte de ese proyecto, que es uno de los, pues eso, de los estrellas, tenemos otro proyecto que es de ocio, que intentamos de convencer a las personas con discapacidad para que salgan a la calle, pues a ver una exposición, a ver un evento, a ver un partido de fútbol, a ver una actividad deportiva. Tenemos un integrador social que está con un vehículo, pues todo el día, pues somos a nivel insular, pues por toda la isla intentando, que en sus propios municipios, con el acompañamiento de tanto el integrador social como del aparejador, digan donde ellos ven aquellos sitios que son más difíciles para ellos poder transitar. Luego tenemos ayuda a domicilio, porque, y vuelvo a reiterar lo mismo, somos a nivel insular y tenemos ayuda a domicilio cuando podemos y cuando los presupuestos lo permiten y las subvenciones nos llegan, pues ayuda a domicilio por todas aquellas personas que, porque nosotros decimos que no solamente tanto lo del ocio como la ayuda a domicilio es para ir a limpiar y no, también, pero ayuda al baño, a todo, pero más que nada para que sirva para sus cuidadores como respiro también, tanto el ocio como la ayuda a domicilio. Luego sabemos todos que la discapacidad física, pues muchos por estar amputados, otros por estar en silla, otros por estar encamados, pues lógicamente la movilidad no es buena. Entonces pues tenemos un servicio de fisioterapia también a domicilio, y tenemos el asesoramiento de un abogado también para todas aquellas personas que tengan cualquier problema, pues para que vayan se puedan asesorar. Tenemos el asesoramiento de la trabajadora social para cualquier tramitación de cualquier ayuda, tramitación de la tarjeta de estacionamiento, para asesoramiento sobre cualquier dificultad que les pueda surgir. O sea, que somos una asociación y aparte pues movemos 200, no los quiero engañar, creo que son 219 familias, porque yo siempre digo que cuando hay una persona con discapacidad en la casa no es la persona la que al final se ve afectada, sino que es la familia, por lo tanto trabajamos con 200 y pico familias, creo que son 219. O sea, que yo creo que tenemos más que justificado el trabajo. Nosotros le pedimos al Cabildo Insular de La Palma, que también voy a decir otra cosa, que esto no le va a gustar a ninguno del PP, pero yo llevo en esto 18 años, han pasado por aquí muchísimos partidos políticos. Nosotros, como dice Ana, yo no soy de ningún partido político, no me decanto por ningún partido político y yo voto como todo el mundo, pero mientras esté en la asociación jamás y nunca me he decantado ni me voy a decantar por ningún partido político. Pero jamás y nunca había visto yo tanta arrogancia, tanta mala educación y tanto desprecio, por lo menos a la discapacidad física, en la isla de La Palma. Y hemos pasado por varios gobiernos. Pero les digo, en 18 años jamás. Yo no me he reunido en 2 años con el presidente del Cabildo de La Palma y con la señora consejera en 2 años. O sea, nos han quitado subvenciones, están diciendo que hay que trabajar de esta manera y de esta manera, pero ella no conoce mi asociación o nuestra asociación porque no se ha dignado a reunirse con nosotros. Yo me reuní una vez con ella después de 3 convocatorias para poderme reunir con ella y cuando entré a la puerta me dijo, ¿tú qué es lo que quieres? Así como lo estoy contando. Entonces nos hemos encontrado con la pared de frente y nos sentimos súper indefensos y bueno, de hecho, teníamos una junta directiva el viernes y bueno, todo esto surge a raíz de unas declaraciones que hice 7.7. De hecho, esta señora consejera se está, cada vez que salimos en un medio, no duden que mañana salga en otro medio que tienen comprado para hacer las declaraciones y decir que todos son muy buenos y que todos ustedes, que todos ellos hacen su trabajo muy bien hecho. Pues lo que se ha dedicado es, cada vez que hacemos un programa en radio, al día siguiente sale pues explicando otras cosas en otra radio amiga, como quien dice. Entonces, nos sentimos indefensos y lo que venía hablando, cuando llegue el mes de diciembre, nosotros no sabemos qué va a pasar con la asociación, porque lógicamente hay subvenciones de otras entidades, que les voy a decir a ustedes, que no conozcan. Pero claro, nosotros mantenimos las puertas abiertas para la trabajadora social, la gerente y el aparejador, que son lo básico de la asociación. Mira, con 69.000 euros creo que eran conjuntos, mantenimos las puertas abiertas y el año pasado, por ejemplo, tuvimos un presupuesto de 170.000 euros pues para prestar los servicios, todo esto que le estaba comentando. Pues al no tener ya esa partida del Cabildo, nosotros sabemos qué va a pasar después de diciembre con nuestra asociación.
Está claro que... Quería decir algo, Ana.
Sí, que yo entendería esas posturas si el Cabildo lo estuviera haciendo, si el Cabildo se estuviera encargando de que las personas que lo necesitan tuvieran las sesiones de fisioterapia que necesitan, la asistencia personal que necesitan, los recursos que necesitan. Pero cuando no se hace y se pone en manos de las asociaciones, lo menos que se puede hacer es respetar a las asociaciones y darles el trato que merecen. Y si te vale de consuelo, Miguel Ángel, y para que lo utilices si quieres, dile a esa señora que me recuerda al concejal que hubo de accesibilidad en Santa Cruz, la anterior legislatura, un concejal del PP que iba en silla de ruedas y que no hizo absolutamente nada sino reírse de la discapacidad y que de hecho los colectivos hemos llegado a la conclusión de que él se cree por encima de Dios y que es una persona no grata en el colectivo. O sea que imagínate al nivelazo de atención a las personas que está el Partido Popular. O sea que te doy toda la razón y tienes todo el apoyo de queremos movernos desde Tenerife porque es así como nos tratan, con esa prepotencia, con esa altanería. Con esto yo estoy por encima de Dios y el problema que tienes tú con la discapacidad es tuyo y no mío. Así no se trabaja, así no se hace política. La política se tiene que hacer para las personas. Y además, que piense esa señora,
Perdón, compañero, aplamo uno. ¿Decías algo, Miguel?
Sí, le estaba diciendo a Ana que me hizo recordar una época. Yo soy criador canino. y estamos por todas las Canarias antes de la pandemia en exposiciones, y coincidí en una exposición en Tenerife, en Santa Cruz, con ese señor. Se hizo la exposición en un sitio que era prácticamente inaccesible, y bueno, pero con mil dificultades pude llegar, y estuvo delante de nosotros. De hecho, nos entregó uno de los trofeos que ganamos, y no fue señor que se dignó, pues yo había hablado en otras ocasiones con él, se dignó ni a saludarnos. O sea, lo que estás diciendo es completamente lo que yo sentí. Un señor que incluso yendo en silla como yo, pero que era muy superior a nosotros.
Está claro que...
Se cree por encima de Dios. Eso es algo que debemos dejar al margen. Tenemos que empoderar al colectivo, Miguel Ángel, José. Tenemos que coger a todos esos padres y decirles que sí, que hay mucha tarea con un hijo con discapacidad, pero que es parte fundamental que levanten la voz por ellos y que los enseñen a levantar la voz y los animen a levantar la voz. Y nos tenemos que unir, es que tenemos que salir de este bache. Es que son chicos condenados a no estudiar. Porque además aquí en Canarias, cuando hablan de barreras, piensan que es quitar escalones. Y no, hay que quitar las barreras de la comunicación, hay que eliminar las barreras cognitivas, hay que eliminar las barreras académicas. Es que no puede ser. ¿Tú crees que es normal que una televisión autonómica que pagamos todos sigan sin tener intérprete de lengua de signos, al menos en las noticias? Y que luego te pongan un telesordo los sábados, porque ellos creen que con el subtítulo ya tienen, y hay muchas personas sordas que no han podido desarrollar un sistema electoescritor, no saben lo que están diciendo esas letras que están a pie de pantalla, que se necesitan intérpretes de lengua de signos. Pues hacen oídos sordos, les importa un comino. Afortunadamente hemos conseguido que con la pandemia el gobierno de Canarias apareciera en las redes de prensa con un intérprete y se lo hiciera poner a la televisión autonómica. Pero es que ha sido por razón de la pandemia y por una queja directa que mandamos al ministerio. Es que de verdad que es de juzgado de guardia. Es que esto no puede ser, esto no puede seguir así.
Está claro,
no podemos seguir en la edad media.
Está claro que tenemos que comenzar un camino que se lo tuana. Tiene la suerte que no depende de la administración para nada. Nosotros, las necesidades nos han obligado a cometer soluciones. Está claro que tenemos que sentarnos en el mes de septiembre o antes para ver lo que nos une, que prácticamente es lo mismo, y hacer una hoja de ruta. Y lógicamente al colectivo hay que decirle que las cosas, si no se denuncia, no existe. Hay que hacer ver todo lo que está pasando. La administración es la única responsable, porque nosotros existimos, porque la administración nos da los derechos que la gente tiene. Deja desamparada a mucha gente. Y está claro.
Pero mira, José, que sepan los oyentes que no se trata de que estemos mendigando pidiéndoles que hagan cosas. Estamos hablando de un incumplimiento legal del gobierno de Canarias, de los cabildos y de los ayuntamientos. Están incumpliendo la ley, no solo la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, están incumpliendo la Convención de Naciones Unidas y se está incumpliendo la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que en sus artículos 25 y 26 habla de que se está obligado a la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos, de los colectivos vulnerables. Entonces, ¿a qué están esperando? ¿Para qué hacen leyes? ¿Para qué promulgan una ley de servicios sociales de Canarias y luego la pasan por la nariz de todos ellos? Es que así no avanzamos. Así nos tenemos que apoyar, como tú bien dices. Queremos movernos, está deseando tener una unidad, y permíteme hacer un llamamiento a las Islas Menores, a Gran Canaria, a Lanzarote, a Fuerteventura. Cuando digo las Islas Menores, digo las menores de verano. Gran Canaria no se me vayan a ofender. Nos tenemos que sentar, todas aquellas asociaciones que quieran tirar del mismo lado de la cuerda, del respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Se tienen que respetar, se tiene que cumplir la ley. No podemos seguir siendo canarios de segunda, no, y no debemos permitirlo.
Sin lugar a dudas. Con nosotros está el compañero Carlos, que seguro que se ha quedado un poco perplejo en cuanto que estamos hablando de lo que es nuestra vida, y él personalmente conoce muchas cosas, pero ustedes han puesto al aire lo que la accesibilidad condiciona a las personas, Carlos.
Sí, la verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Bueno, decirle a Ana que no soy arquitecto, soy aparejador solamente, y que bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Respecto a lo que decía Miguel del ascensor, tengo que decir una cosa, y es verdad, es decir, la administración sigue cometiendo la torpeza de hacer actuaciones puntuales que no llevan a ningún sitio. Es decir, hago un ascensor, pero después no puedo caminar para ningún otro sitio, hago un paso de peatones y después no puedo seguir en una silla de ruedas a cualquier destino. Es decir, eso hay que evitarlo. Yo tengo que decir una cosa, después de todo lo que he oído también, que creo que es importante y tenemos que hacer hincapié en este tema. Es decir, yo creo que las actuaciones de eliminar barreras arquitectónicas de todo tipo pasa por los planes de accesibilidad. Nosotros a Divi aquí en Fuerteventura estamos insistiendo mucho en redactar planes de accesibilidad. De hecho, Puerto Rosario y Pájara están a punto de culminar un plan de accesibilidad, y otros ayuntamientos como Antigua o que están a punto de sacar a licitación el plan. Creo que ese tema es un camino importante, porque por un lado se evita hacer actuaciones puntuales que no sirven para gran cosa, y otra es que se planifica, se da prioridades, incluso se crean partidas presupuestarias y un plazo de ejecución que en Puerto Rosario, por ejemplo, aquí está previsto de 4 años, con partidas presupuestarias en cada ejercicio anual. Entonces, creo que eso es un camino importante a seguir, porque si no, la administración sigue haciendo actuaciones puntuales que no nos llevan a ningún lado.
Por ejemplo, Miguel puede decir que en La Palma se han hecho planes de accesibilidad que no sirven para nada.
Hola Carlos, ¿qué tal? Toda la razón del mundo, pero imagínate cómo son las cosas. Aquí en La Palma, por ejemplo, se redactó un plan de accesibilidad, que Santa Cruz de La Palma lo tiene, y cuando fuimos a revisarlo, se decidió en reunión tanto del ayuntamiento como de Afilpa, como las otras administraciones que estaban, ¿no?, que había que desecharlo porque no era la realidad. Nos invita el ayuntamiento de Breña Baja, que iban a hacer el plan de accesibilidad, y como conocedores del municipio, pues fuimos, como invitados fuimos, y cuando, imagínense cómo fue, que él era de arquitectos que venían de una empresa de Las Palmas, y estaban haciendo el plan redactor. Cuando nos empiezan a explicar, pues empezamos por el ayuntamiento, y claro, ellos nos decían, el arquitecto decía que bueno, que porque yo decía que el ayuntamiento debería ser todo adaptado. Y él me decía que no, que solamente tenía que ser adaptado a las dependencias donde teníamos que ir el usuario a arreglar cualquier documentación. Y entonces yo entré en debate con él, porque yo decía que no, que porque una persona que haya sido delineante o que haya estudiado administrativo no podía trabajar dentro de la administración, que quién eran ellos. Y bueno, ahí empezamos con el debate, y al final sí que es verdad que se llegó a acuerdos al final, que el ayuntamiento tenía que ser adaptado completamente. Pero ustedes imagínense si las cosas aquí están complicadas en la isla. Nosotros vamos denunciando todo aquello que la administración a día de hoy, en obra nueva, y en obra vieja también, pero en obra nueva, venimos denunciando todo lo que se va haciendo ilegalmente. Nuestro procedimiento es, vamos a hacer un informe de esa... Bueno, primeramente, muchas veces nos mandan los proyectos, nosotros damos nuestra opinión de lo que vemos que no cumple con la ley y hacemos las verificaciones pertinentes. Se lo enviamos al redactor del proyecto y se lleva la obra a ejecución. Supuestamente se toma en cuenta, supuestamente. Cuando llegamos a la obra en sí, vemos que siguen teniendo la obra terminada porque no nos dejan entrar antes. Seguimos viendo que las deficiencias que vimos en el papel las sigue habiendo en la obra. Hemos denunciado al diputado del común, o sea, una vez visto todo esto, denunciamos al diputado del común, el diputado del común los llama, por ejemplo, les voy a contar el caso de la última en el Ayuntamiento del Paso. Un museo se inaugura con las deficiencias que vienen en el papel, y el diputado del común llama al Ayuntamiento del Paso y le dice, mira, que usted esto lo tiene mal, no sé qué. Bueno, todo es que el Ayuntamiento del Paso nos contesta diciéndonos que tenemos toda la razón del mundo, que está mal, pero que no lo van a adaptar hasta que no tenga presupuesto para adaptar.
Miguel Ángel, ahí debes tener en cuenta una cosa. La ley obliga, y Carlos me puede corregir si me equivoco, que por cierto, Carlos, serás aparejador, pero para mí eres arquitecto, porque nos ayudas a construir un mundo para todas las personas, y eso solamente lo hacen los buenos arquitectos. La ley de edificación, la ley de ordenación de la edificación, dejó claro, y el decreto 505/2007 también lo refleja, que todas las obras desde el 2010 hasta ahora, sean del tipo que sea, obra nueva, rehabilitación, remodelación, reforma, tienen que contemplar la accesibilidad. Entonces, esos escritos que estás haciendo, no se los entregues al redactor de la obra. Tú ponle que están incumpliendo la ley y mándalo a través del portal de transparencia. A ver qué te dicen, a ver si por transparencia te dicen que cuando tengan perra. Si te dicen que cuando tengan perra ya te vas al juzgado y te dicen, mira, esto nos pasa.
Y Carlos, precisamente nosotros hacemos los informes y los presentamos por registro. Y si tú sabiendas que lo que estás haciendo está mal, eso se llama prevaricación. Entonces,
claro, es que nosotros lo que Carlos nos ayudó el otro día. Que te quiero dar las gracias públicamente, Carlos, lo entregamos por registro. Lo mandamos además por registro electrónico. Y no han hecho caso. Me llamó el concejal para decirme, sí, ya lo tengo, lo estamos viendo que lo van a dejar tal cual. Con el agravante de que nos dicen, a ver si son capaces de decirlo en instancias superiores, que se ha consensuado ese incumplimiento, a ver quién tiene potestad a nivel nacional para consensuar el incumplimiento de una orden ministerial.
Esto
se quedan descansando.
Esto es tan sencillo como la accesibilidad, dicen que es cara. Es caro hacer las cosas dos veces. Si todos los proyectos que se hacen nuevos pasaran un filtro, se hacían las cosas bien. Pero se hace y después dice que no tiene presupuesto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mire, señores, el dinero es público, y si los ciudadanos no podemos hacer las ciudades para que podamos vivir, lo que están haciendo ustedes es un fraude, es un delito, y hay que apellugar con la responsabilidad. Hoy en día, con la legislación que existe, no es un capricho, es un derecho que hay que hacer cumplir. Los derechos, si no luchamos por ellos, no sirven de nada. Y ya está bien. Tenemos que ponernos la maquinaria en marcha. Miguel, yo, en representación de Adivia y Ana, tenemos que reunirnos, poner cada uno los equipos de trabajo que tenemos y marcar una hoja de ruta. Porque no puede ser que tengamos que mendigar algo que nos pertenece como persona, vivir dignamente. Una persona no puede estar un año y pico sin salir de su casa porque el ayuntamiento haya hecho bien, haya mal, ha dejado desesperado a una persona. Las guerras personales de la gente se deciden en los juzgados. Los derechos de las personas facilita que la vida mejore. Miguel, ¿querías decir algo?
Creo lo que estamos diciendo todos. Creo que tenemos que reunirnos. Yo me pongo a disposición de en el mes de septiembre, y agosto no, porque entramos en vacaciones y demás, pero en el mes de septiembre, si queremos reunirnos, a mí no me importa, para acercarnos todos, nos podemos ir a Tenerife, reunirnos todos allí, o ya como ustedes lo vean. Lógicamente estamos a entera disposición, y luego una cosa para que ustedes vean cómo siguen funcionando las cosas con el tema de las cosas mal hechas. Mira, aquí en La Palma nos acaban de poner 6 banderas azules. ninguna de ellas cumple con las... o sea, ninguna de ellas debería tener la bandera azul, porque uno de los objetivos que no cumple es el tema de la accesibilidad. Hemos denunciado incluso al propio que da las banderas azules, al organismo que otorga las banderas azules, y al final ha quedado todo en papel mojado. Lo hemos mandado al diputado del común, al defensor del pueblo, y al final esto no llega a ningún lado. O sea, ustedes imagínense que cualquiera de ustedes dice, bueno, ven bandera azul en La Palma 6, me voy de vacaciones a La Palma porque hay banderas azules, y llegas aquí, ¿dónde te bañas? Con un baldito te traigan al agua a la orilla de la playa. Pero bueno, lo dicho, me queda a disposición para tener una reunión, un acercamiento en el mes de septiembre. Si ustedes lo ven bien, no me importaría trasladarnos a Tenerife y nos podríamos reunir allí, o ya ustedes lo van viendo y nos van contando. Pero sí creo que tenemos que reunirnos y trabajar en conjunto para que lo que estás diciendo, José, que esto no sea el seguir mendigando en el día a día, sino que son derechos que tenemos y alguien tendrá que aprender a resolverlo.
Sí. Ana.
Invitar, como digo, a quien se quiera sumar desde Gran Canaria y desde el resto de islas menores, porque la unidad es lo que nos va a dar fuerza. Y Miguel, no te sorprendas por lo de la playa. No te sorprendas porque nosotros también denunciamos en UNICEF que Santa Cruz había pedido el ser ciudad amiga de la infancia. Le dijimos que desde luego de los niños con discapacidad no era amiga porque no los atendía y les importó un comino. Ahí tiene su sello de ciudad amiga de la infancia como si nada pasara.
Esto podríamos largamente hablar mucho. Nos coordinamos para organizar en Tenerife, haremos la primera reunión sin lugar a dudas, porque es el sitio que condiciona la posibilidad de traspasarnos. Nosotros iremos con nuestros técnicos, ustedes también harán lo oportuno y intentaremos sumar lo que nos une en pro de las personas. Yo creo que las personas con discapacidad hoy hemos logrado algo importante, que es que sumamos si estamos juntos, y nosotros vamos a estar ahí igual que los compañeros que están a través del teléfono. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias, Ana. Será hasta otra ocasión que nos veamos.
Muchísimas gracias a ti, José. Un abrazo, Miguel Ángel.
Bueno.
Un abrazo.
Carlos, ¿qué te parece todo lo que has oído?
Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Ya sabemos que la administración va muy lenta en las demandas de las asociaciones que representan a las personas con discapacidad. Claro que hay que respecto a lo que tú decías antes, por ejemplo, la impunidad, yo creo que ya eso está pasado, puesto que la prevaricación es un tema que está en el Código Penal, y por supuesto cuando hay un conocimiento, cuando hay dolo, como dice la propia ley, se comete un delito. Así de sencillo, no hay impunidad, aunque muchos representantes públicos lo crean. Entonces,
hay un servicio jurídico que tiene, nos movemos Tenerife, nosotros, tanto Miguel como nosotros, a nivel de accesibilidad, tenemos buenos conocimientos, unirnos y, lógicamente, solicitar de la fiscal jefe en movilidad, que se ha creado nueva y existe, y hay que empezar a exigirle que las leyes no son para tenerlas únicamente en la Constitución, son para que se desarrollen y faciliten la vida de la gente.
Un tema interesante que tocó Miguel también es el tema de que, bueno, cuando habló del museo y habló de las playas, es decir, se consulta, la administración a veces hace una consulta a las asociaciones, como ha hecho con nosotros, le dice una serie de requerimientos que incumple el proyecto, después hacen lo que creen conveniente, no consultan más, ni participan más, ni dialogan más, y cuando hacen la obra te encuentras con la sorpresa de que todo lo que se habló era papel mojado. Entonces es importante ese tema que dice Miguel, nosotros lo hemos vivido aquí también en Fuerteventura, es importante exigir la participación ciudadana en la administración, pero que sea
el 1203, el 1/2013,
sí,
que habla de los derechos de las personas con discapacidad.
Exactamente.
Es un real decreto que nos permite supervisar algo que nos afecta a la persona, y que el señor presidente del Cabildo, cuando era consejero, llevaba el área de urbanismo, no nos quiso recibir, y por cierto todavía no los quiere recibir, pero a pesar de que el presidente del Cabildo no los quiera recibir, nosotros vamos a luchar. Hay 17 proyectos que se están haciendo y no cumple con la accesibilidad, y lo hemos presentado por registro, y si no dialogan y solucionan lo que están haciendo, a partir de ahí se acabó el plazo de dialogar, porque tendrá que la justicia tomar medidas. Esto es así de sencillo. Teníamos un compañero que estaba aquí, pero no lo habíamos nombrado. Jaime, ¿tú quieres comentar algo?
No, a veces cuando uno está trabajando con gente discapacitada y tal, todo su trabajo, todo su tesón, se hace cuestionar muchas veces, ¿no? Porque convocas una reunión y de 14 te aparecen 3 y dices tú, ¡buah! Por los niños vale la pena, pero nosotros mismos tenemos que unirnos más, ¿no? Y me gustaría que este mensaje llegara a quien tiene que llegar.
Nosotros les vamos a dejar con una cantante ciega, pero una auténtica estrella, alguien que vino a Fuerteventura por las fiestas del Carmen a grabar un vídeo y que nos va a deleitar con su estupenda voz. Y en el día de hoy, más que nunca, Papiola Soca.
I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fold, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her baby on the roof, her beauty and the moonlight over. Tied you to a kitchen chair, she broke your throne, she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march.
there was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy doll was moving too, and every breath that drew the hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a call and it's a broken hallelujah, 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 hallelujah.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, un programa dirigido por ADIVIA, Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos. Un Mundo Sin Barreras, un espacio que pretende concienciar y sensibilizar a la sociedad de la importancia que tiene la accesibilidad para todos los ciudadanos, sea cual sea su condición física. Un programa abierto a todos, con la participación de personas con discapacidades que contarán sus experiencias, representantes de asociaciones, técnicos particulares y de las instituciones y autoridades competentes en la materia. Un Mundo Sin Barreras, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Radio Sintonía.